Buenos días a todos. Vamos a continuar este domingo con los estudios que empezamos el domingo pasado, con el título general de Recordando el Sermón del Monte. Y hoy tenemos un subtítulo, digamos, el tema de hoy se denomina las tentaciones. Y para desarrollar este tema en parte, vamos a tener una lectura donde la dejamos el domingo pasado, en el capítulo primero de Santiago, y a partir del verso 13, donde la palabra del Señor dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien. Hasta aquí la lectura en este día, y vamos a continuar con el tema anunciado de las tentaciones. Recordar sucintamente lo que dijimos a manera de introducción sobre Santiago el último domingo, que Santiago escribe esta carta dirigida a todas las tribus que están en la dispersión, en la diáspora, con una finalidad, desde mi punto de vista, clara. La finalidad es volver a recordar a las iglesias y a los creyentes el Sermón del Monte, lo que yo considero como la Carta Magna o la Constitución del Reino de Dios. Pues en el Sermón del Monte también se hace referencia a las tentaciones. No vamos a ir ahora en detalles, pero yo invito a que se lea no solo la carta de Santiago, que vamos a ir estudiando domingo tras domingo, si Dios lo permite, sino también el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde se especifica de la manera más amplia que conocemos el sermón, la predicación, la enseñanza, quizá más importante, siendo todas importantes las enseñanzas de Jesús que él pronunció en esta tierra. Y el verso 13 dice: cuando alguno, el sentido literal sería nadie, O sea, quiere decir que ninguna persona se puede abstraer del sentido de lo que aquí se critica. Cuando alguno es tentado, y el término tentar que ya analizábamos el domingo pasado, que se encuentra en los textos de Santiago anteriores, corresponde a un vocablo que es el vocablo periasmón o periasmois, y tiene el sentido de inducir a pecar. O sea que cuando alguno es tentado o es inducido a cometer pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En este asunto de las tentaciones, no se puede hacer lecturas superficiales y, por otra parte, literalizarlas aplicándolas a nuestra vida sin más. El problema de las tentaciones es un problema profundo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista teológico. Un problema de una dimensión muy seria que no se puede sacar conclusiones aplicables a mí con una lectura superficial y con un análisis simple. En el tema de las tentaciones encontramos, por así decirlo, tres personas es una manera que yo encuentro para hablar de Dios, de mí y del diablo. Y teniendo en cuenta que Dios es una persona, desde mi punto de vista, una persona colectiva, que Dios es una persona, que yo soy una persona, y que el diablo es una persona, tomar en consideración que Dios es una persona, pero no exactamente como nosotros. Y el diablo es un ser personal, pero no exactamente como nosotros. Pero en el problema de las tentaciones, tenemos que contar con Dios, conmigo, con cada uno de nosotros y con el diablo. En las iglesias llamadas evangélicas, digo llamadas, entre las iglesias de lo cada vez menos, y habría que denominarlas de otra manera. Yo creo que la manera más correcta de denominar una iglesia no es llamándola evangélica, ni bautista, ni pentecostal, ni presbiteriana, etcétera, ni metodista, sino que la manera más adecuada de llamar una iglesia es llamarla iglesia cristiana. Porque los componentes de esa iglesia son varones y mujeres, seguidores del Maestro, seguidores de Cristo, y por lo tanto, cristianos. Ahora, vamos a hacernos alguna pregunta. ¿Las tentaciones son del diablo? Yo sé que hay un número altísimo, enorme, de creyentes que cuando surgen las tentaciones ven al diablo por todas partes. cualquier tipo de tentación se le atribuye al diablo, que se considera que es un ser muy malo. Desde luego está claro que bueno no lo es. Es un ser muy malo y que es el causante de las tentaciones que sufrimos y experimentamos los creyentes y los seres humanos también en general. Las tentaciones son del diablo. Vamos a ver si Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, de madre, hijo de María y de José, que en un principio, como sabemos, sus hermanos y hermanas tenían dudas acerca del Señor Jesucristo, y era el Mesías o no lo era. Incluso se escandalizaban de sus predicaciones, de sus exhortaciones a las multitudes, de sus enseñanzas. Pero luego algunos de ellos, no sé si todos, cambiaron y los encontramos con los creyentes de la primera iglesia en un número reducido, como nos enseña el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los encontramos como creyentes sirviendo a Dios, identificados plenamente con su hermano Jesús de Nazaret, como el Mesías, como el Señor y como el Redentor de los hombres, y el que reconcilió todas las cosas con Dios, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues, para no asumir nuestra responsabilidad en las tentaciones, pues digamos que en este partido, entre nosotros y el mundo en el que vivimos insertos, en este partido se echan balones fuera. Para no asumir la responsabilidad que nos compete, decimos que las tentaciones son del diablo. Es el diablo que viene, nos tienta y el que nos arruina la vida, como si nosotros fuésemos seres que no tenemos mecanismos de defensa para luchar contra las tentaciones. Como si Dios, que nos salva y nos reconcilia con Él, no nos da un tratamiento suficiente para poder evitar las tentaciones y salir voluntariosos de ellas. Bueno, que las tentaciones no son del diablo en este sentido categórico, me parece claro. El diablo es verdad que interviene . No es un ser que actúe fuera del control que Dios ejerce sobre toda la realidad. Recordemos el caso de Job. Job pasó por circunstancias muy difíciles y pudo haber experimentado tentaciones por las circunstancias tan trágicas que le fueron ocurriendo. Perdió los hijos, perdió su riqueza, no toda, pero la parte más importante de su riqueza. Perdió la empatía con su propia esposa y actuó el diablo en todo esto, sí, pero bajo el control de Dios. Es decir, Dios utilizó al diablo para someter a unas pruebas, como Dios lo puede hacer con nosotros, a su siervo Job. Dios es el que toma la iniciativa y le dice Dios al diablo, una vez que éste regresa de su supervisión de la tierra, sea esta la que fuere. No está, entramos ahora en mayores análisis de este aspecto. Quien quiera tenerlo puede ir a mi página web y mirar los amplios estudios de Job que en ella se presentan, que tienen una aplicación importante para los cristianos y para los judíos. Quiero decirles que lo que a veces desarrollamos entre nosotros y no lo aprovechamos, los israelitas, los judíos que viven hoy en el mundo, en ocasiones lo aprovechan. Yo tengo comunicaciones de personas judeocristianas en la actualidad que dicen que el estudio del libro de Job, tal y como lo presento yo, les ha sido de una bendición muy grande. Eso a mí me maravilla, porque la mente del pueblo judío es aguda, es despierta, es profunda, y más bien debiera de ser yo el que aprendiese del análisis que ellos hacen de Job y no al contrario. Pues Dios le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, etcétera? Y el diablo es verdad que interviene diciéndole a Dios, pero es que te sirve Job de balde, mira, le has dado hijos, le has dado hacienda, le has dado posesiones, le has dado... Es un servicio interesado el de tu siervo Job. Te sirve porque tú le has dado mucho. Bueno, no vamos a desarrollar ahora más el tema, porque nos desviaríamos del que tenemos por delante. Pero en ningún momento se dice que lo que le pasó a Job fue una iniciativa primaria del diablo, sino que se enfatiza de manera clara, y así lo entendió Job, en todos los capítulos del libro de Job, que es un libro largo, en ninguno de ellos se encontrará que Job piensa que es el diablo el que le está molestando. Job piensa y piensa bien que lo que está ocurriendo en su vida está bajo el control de Dios. Y contra quien se vuelve Job o revuelve, no es contra el diablo, sino contra Dios mismo. Hasta que llega a entender el sentido de lo que le pasó en su vida. Pues cuando nosotros caemos en tentaciones y toda la culpa se le echamos al diablo, estamos echando, como decía antes, balones fuera. Estamos echando el balón a situación de fuera de juego, porque la palabra de Dios no dice eso. Otra manera de no admitir nuestra responsabilidad en las tentaciones y en las caídas que podemos tener en las tentaciones es no echarle la culpa al diablo, sino echarle la culpa a Dios. Esto sí que lo encontramos en la escritura ya desde el principio. La primera pareja terminó echándole la culpa a Dios de todo lo que les había pasado. Cuando Dios llama al varón y le pregunta si ha transgredido la norma que le dio o no, dice, la mujer que me diste por compañera, entendemos claramente, me dio del fruto del árbol prohibido y yo comí. ¿Qué es lo que está diciendo el hombre? Pues que Dios es el responsable, es el que le dio una compañera que es la que a su vez y ofrece el pulpo y come como árbol. Cuando Dios se dirige a la mujer, a esa compañera que tenía el varón, a la varona, ella también elude su responsabilidad, dice: la serpiente me engañó. La palabra de Dios apunta a que no fue precisamente un engaño, sino una seducción. En una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo se dice que el varón, en el sentido del sexo masculino del hombre, el varón, dice Adán, no fue engañado. Y matiza, la mujer fue seducida. Y los dos tomaron una decisión para ver si alcanzaban lo que el diablo les ofrecía: ser como dioses. Normalmente las Biblias traducen ser como Dios, pero la traducción correcta del hebreo es ser como dioses. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Bueno, pues ¿cómo entiende Santiago lo de las tentaciones? ¿Habla de echarle la culpa al diablo o hace al diablo responsable de nuestras tentaciones? Vamos a ver que no. Hace a Dios responsable de nuestras tentaciones en el sentido de que Dios es el que induce a la tentación y a la caída. Pues volvemos al versículo 13. Cuando alguno es tentado, y nadie se puede salir de este contexto, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué adelanta Santiago en el siglo primero esto? Porque estaba como viendo que así se iba a devenir en la historia de la Iglesia. Que los seres humanos somos tan engreídos, tan prepotentes y tan injustos con la realidad que la negamos eludiendo nuestra responsabilidad. No diga que es tentado de parte de Dios cuando alguno es tentado, inducido a pecado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que cuando sufrimos una tentación, Santiago no nos dice que la culpa es del diablo, del demonio, o que la responsabilidad es de Dios, sino que la responsabilidad es nuestra, totalmente y siempre. Dice, sino que cada uno, es decir, cada cual, cada yo, cada persona, sino que cada uno es tentado, inducido a la realización del mal, del pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que no importa lo que yo piense, porque algunos pueden estar pensando y decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, el diablo es el responsable de todo lo que no va bien en mi vida. Y si no es el diablo, pues a tomar la postura y a subirse a la argumentación de Job, Dios es el responsable y yo soy una víctima. ¿Qué pasa cuando somos tentados? Dice que cada uno es tentado. Cada yo, cada persona, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí hay varias palabras que interesa dar su sentido para encontrar sentido a qué papel jugamos en las tentaciones cada uno de nosotros. Sino que cada uno cada yo es tentado cuando de su propia, y el término griego es idias, lo idiosincrásico, lo idiosincrásico, es lo propio de cada uno de nosotros, que afecta a toda la integridad de nuestro ser. Cuando de su propia concupiscencia, se emplea un término griego muy importante en el Nuevo Testamento, el término epitumias, y la concupiscencia es la que genera motivaciones, deseos, que quiere realizar contrarios a la voluntad de Dios. Cuando de su propia concupiscencia es atraído, literalmente arrastrado y seducido, literalmente enganchado por el cebo, va a dar la lectura más literal que encontramos en el Nuevo Testamento interlineal. Mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. Se podría decir que mi yo, que la parte consciente de mi ser, es tentado por mi concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Pues es el estrato, por decirlo de alguna manera, bíblicamente entendido, es el estrato más profundo de la interioridad de nuestro ser y no de la interioridad somática, biológica, sino de la interioridad anímica y neumática. Es decir, hay tres elementos que constituyen lo que es la esfera más íntima de nuestro ser o la estructura de nuestro corazón. El corazón, en el sentido, digamos, teológico, es esa esfera profunda que anida en la propia intimidad, incluso de nuestra biología. Digamos que desde el punto de vista, por ejemplo, psicoanalítico, la estructura del corazón estaría formada por los siguientes estratos. Encontraríamos, por una parte, el yo, constituido por aquellas sensaciones, impulsos, pensamientos y sentimientos conscientes que yo conozco de mí mismo. Por otra parte, tendríamos el ello. Tendríamos la esfera inconsciente de la intimidad de nuestra alma o espíritu o de nuestro corazón. Es a nivel inconsciente donde radica la concupiscencia, y lo vamos a intentar demostrar dentro de unos minutos. Y además de estas dos esferas, el yo y el ello, el id o el inconsciente o subconsciente, que es lo mismo, hay otra esfera que es el superyo, que corresponde a la conciencia ética o moral, aquella que censura los contenidos que pueda haber en nuestro yo que no van de acuerdo, digamos, con los principios morales, en el caso de un creyente, que se devienen de los propios deseos de Dios para nuestra vida. Entonces se podría decir que mi yo es tentado por mi concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? ¿Hay alguna enseñanza en la escritura que nos enseñe qué es la concupiscencia o tenemos solo que regirnos por los conocimientos que nos da la psicología y la psiquiatría, es decir, por los conocimientos que nos da la ciencia? Pues lo que la ciencia descubrió ya en el siglo XIX, en cuanto a algo cercano a nuestros días, pero descubierto hace muchos siglos ya por mentes egregias de la cultura helenística, lo que la ciencia descubrió corresponde exactamente con las enseñanzas de Jesús de Nazaret sobre las partes más profundas de nuestra alma. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y naturalmente, las tentaciones contaminan. Hablando de lo que contamina al hombre, se recoge esto en Evangelios sinópticos y vamos a ver lo que se recoge en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, hablando de lo que contamina al hombre. Dice el verso 20 del capítulo 7 de Marcos: pero decía, lo decía Jesús, que lo que del hombre sale, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús pudo haber enseñado aquí que lo que contamina al hombre es los bombardeos, asechanzas y cercos que el diablo nos pone, que los pone. Pero no dijo eso, porque sabía que teníamos, a pesar de los cercos y de las asechanzas y controles que el diablo intenta hacer sobre nuestra vida, teníamos armas para defendernos. Como vamos a ver que se defendió él en el principio de su ministerio. Pero decía que lo que contamina, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí la enseñanza, si fuésemos al capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo enseña que en lo más profundo de nuestra alma hay algo que nace y que nos contamina. Hay pensamientos que se generan a nivel inconsciente que pueden elevarse a la parte consciente, a nuestro yo, y contaminarnos. Hay sentimientos con los que puede ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, esto tiene que ver con el demonio, de una manera lejana, en un sentido, en el sentido que esta parte inconsciente del hombre, desde mi punto de vista y a la luz de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, se generó con la llamada caída, entre comillas, del hombre. O lo que yo denomino en algunos de mis libros y en mis mensajes, la desestructuración amártica del ser. Es decir, el término amartia es el término pecado. La desestructuración por el pecado que la primera pareja experimentó en sí mismos, y fue por el pecado que entró la muerte. No murió la primera pareja inmediatamente que transgredió el mandamiento de Dios del árbol que está en medio del huerto, del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. No comeréis, porque el día que comáis de él moriréis. No murieron biológicamente en aquel momento, pero murieron en aquel momento, empezaron a morir biológicamente y murieron moralmente. Y solo Dios podía restaurarlos a una comunión con él. Pues bien, sigue enseñando qué es lo que contamina al hombre que sale del corazón. Y de Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres sale los malos pensamientos. Cuando tenemos malos pensamientos hacia los demás, incluso hacia nuestros seres queridos, que decimos que los queremos mucho, pero a veces tenemos malos pensamientos, hacia los que llamamos nuestros amigos o amigas, que también decimos que son muy importantes en nuestra vida y a veces tenemos malos pensamientos, hacia los creyentes, que se piensa que un creyente nunca tiene malos pensamientos respecto de otro creyente, lo cual es verdaderamente falso y lamentable, porque no debiera de ser así, pero del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, los deseos de la mujer del prójimo, de alguien que no te pertenece. Es el diablo el que nos envenena para adulterar. Los adulterios salen de esa esfera del corazón del hombre más profundo. Las fornicaciones. Y aquí es un término que implica inmoralidades sexuales, pornografía, prostitución, adulterio, etc. Los homicidios, los deseos de matar al otro, no solo los deseos de matarle físicamente, biológicamente, sino los deseos de matarle. Hay muchas maneras de matar a una persona y no solamente la forma física de matarle. Se le puede matar moralmente, se le puede intentar matar espiritualmente, se le puede intentar matar, cometer un homicidio contra él o contra ella de muchas maneras. El que no ama a su hermano, y hablamos de hermanos en la fe, de cristianos, es homicida. Porque si no le ama, no es neutro. O estás conmigo o estás contra mí. El Señor Jesucristo lo refirió a su persona, pero también se da en la relación entre los cristianos. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el ansia de tener más y más y más, que trastorna toda la creación, las maldades, el engaño, el dolo, lo doloso, la lascivia, es el desenfreno sexual total, el quitar el freno a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la envidia, que literalmente sería el mal de ojo. En el lenguaje vulgar de las personas se emplea este sentido. La maledicencia, el hablar mal de los demás, la soberbia, la prepotencia, la insensatez, literalmente es la locura. De todas estas maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Así que, según el apóstol Santiago, perdón, dije apóstol Santiago, y es Santiago el hermano del Señor, no es uno de los 12 apóstoles Santiago, sino algo que no sé si todavía tiene mayor relieve, porque este Santiago, con un tiempo en que no creía en su hermano como el Mesías y como el Salvador, sin embargo llegó a presidir fundamentalmente la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, y a ser en manifestaciones del apóstol Pablo escritas, en la carta a los Gálatas, Santiago llegó a ser eminente entre los apóstoles. Es decir, los apóstoles estaban conformes en cuestiones de máxima importancia, la última palabra la tuviese Santiago. Este Santiago, que nos recuerda el Sermón del Monte, también nos recuerda que en las tentaciones no podemos echar la culpa al diablo ni echar la culpa a Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y alguien podrá decir, el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y fue tentado. Bueno, eso es verdad, pero hoy no queda tiempo para desarrollar esto. Pero lo vamos a desarrollar el domingo que viene con la parte que nos queda de los textos que hemos leído al principio. Y si tenemos algún pensamiento oscuro y no claro sobre todo lo que estamos comentando en este día, quiero terminar con unos textos del Evangelio de Juan, porque donde tenemos oscuridad para poder comprobar la realidad en la que estamos, vivimos y somos, es necesario tener luz. Y para eso vamos al Evangelio de Juan, y primero en el capítulo 8 de este Evangelio leemos: yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Es el término griego escotia, que significa que no tenemos una visión clara delante, que tenemos lo que en oftalmología se llama escotomas, sombras negras que no nos permiten captar bien la realidad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en el capítulo 12 de este mismo Evangelio, y en un texto realmente importante, encontramos lo siguiente. Dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pues así vamos a concluir. Si tenemos tinieblas en cuanto a la percepción de qué son las tentaciones, de dónde nacen, cómo se producen, esas tinieblas se desvanecerán y la luz clarificará las situaciones cuando el Señor Jesucristo sea el que ilumine nuestra vida, porque está introyectado y vive en nuestro corazón. Que Él nos ayude a cada uno a hacer las consideraciones que consideremos más importantes para nuestra realización cristiana. Amén.